Porque todo es cultura y porque somos radio. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores. Bima. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondos FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
Comienza Aftermarket con Julián Josovic y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Estamos de nuevo acá al final de la rueda, al final de la semana, discutiendo un poco de mercados. Estos Aftermarkets todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Cultura FM 97.9. Juli hoy no va a estar presente, quien les habla es Andrés. Juli hoy está dando clases en San Andrés, me parece, si no me equivoco. Le mandamos un abrazo muy grande. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, @bcortawandres, @JulianJosovic. Nos pueden buscar en Spotify como un podcast, el podcast de Aftermarket, en Facebook. Y ahora les vamos a estar pasando los arrobas de todos los que participan de la mesa. La verdad que es una pena que hoy no esté Juli, es un programa muy especial. El 4 de septiembre cumplimos 3 años al aire. Para quienes se acaban de sumar hace poco o hoy es su primera vez, esto no arrancó como Aftermarket, en su momento llamaba Pre-Market. Arrancábamos los viernes de 10 a 11 de la mañana antes que abra el mercado. En algún momento del 2015 me lo cruzo a Juli en San Martín y en Sarmiento y me dice: che, ¿sabes qué? Ando con ganas de hacer un programa de radio de mercados. Y yo, bueno, muy interesante. Pusimos a hablar y un par de horas después me llama y me dice: che, Andy, ¿querés ser el copiloto en este proyecto? Y les cuento, en ese momento, en septiembre de 2015, el merval valía 10.000 pesos, ¿sí? Estábamos más o menos en 700 dólares. Y como todos ya ven, llegamos a 1.800, tuvimos un rally de 260% desde ese momento. La verdad que con Juli, cuando nos encontramos en ese momento, veíamos la evaluación y decíamos: che, me parece que estamos para hacer un programa de mercado y que capitalizar el rally que creemos que tenemos por delante. Así que fue una gran apuesta, me parece. Nos pudimos sumar. Les agradecemos a todos los que nos apoyan desde el comienzo. Sobre todo, le quiero mandar un abrazo muy grande a Seba y a Alejo de Babsa, que son los que confiaron en el primer momento para ponernos unos mangos para que podamos salir al aire, y nos siguen bancando hasta el momento de ahora. Y obviamente a todos los que nos escuchan y a todos los auspiciantes. Pero bueno, llegamos a esta alza de 260% en dólares del Merval. Hicimos techo en 1.800 dólares. Ahora estamos de nuevo donde arrancamos. Pero ¿saben qué, muchachos? Estamos acá para contarles dónde va a estar la oportunidad para volver hacia ese lado. No sé si vamos a volver los 1.800 dólares, pero, digamos, por lo menos vamos a seguir buscando valor. Por otro lado, ya poniéndonos un poco más serios, la semana pasada no pude asistir al programa de radio porque me tocaba tocar examen ahí en la maestría en finanzas en la Ditela. así que ahora tengo que corregir. Espero que a los chicos les haya ido bien, pero no quería perder la oportunidad porque el jueves y el viernes de la semana pasada me levanté con mensajes de amigos con los que no hablaba hace 3 años, de mi tía, de mi suegra, preguntándome: che, Andy, ¿hay que sacar los dólares del banco? Y la verdad que no quiero perder la oportunidad para hablar un poco de esto, ¿sí? Entre el jueves de la semana pasada y este martes, que es el último dato que publicó el Banco Central en el Serie S, los depósitos en dólares del sector privado cayeron 969 millones de dólares. Esto es el 3.4% total. Andy, ¿me tengo que preocupar? ¿Tengo que sacar los dólares del banco? No. Tenés que hacer primero lo que te deje dormir tranquilo. Si vos querés sacar los dólares en el banco, ¿sabés qué? Van a estar los dólares en el banco. No tenés que sacarlos, porque lo que estamos pasando fue una crisis cambiaria. Tuvimos un movimiento muy fuerte del tipo de cambio, pero no es una crisis bancaria. Esto quiere decir que si vos querés tus dólares, van a estar. Lo que sí les recomiendo, que si alguno quiere ir y sacarlo, tienen que avisar con anticipación. No se preocupen si van al banco y le dicen: che, mira, los dólares que te corresponden no los tenemos ahora. Más que nada porque el banco se mueve con una cantidad mínima de billetes para no tenerlos a la vista sin laburar. Así como ustedes invierten en la bolsa, cada uno invierte en su negocio y no tiene los dólares ni los pesos a la vista, tratando de rendir tasa, por lo cual van al banco, piden que se los den y van a estar. Sí, al asumir Macri, el stock era de 8.9 mil millones de dólares. Hoy es de 27.6 mil millones, 27.600 millones de dólares. Esto es 3 veces el tamaño de los depósitos en dólares que había en ese momento. Sí, en agosto los depósitos en dólares subieron 479 millones de dólares. Eso sí, hizo el máximo el 27 el 8 con una suma de 1.000 millones de dólares. Es decir, llegamos al máximo histórico de toda la serie que podemos encontrar de depósitos el 27 del 8. Estamos hablando de la semana pasada. Y de ahí claramente tuvimos un jueves donde el tipo de cambio se movió de manera muy fuerte y puede ser que alguno les haya agarrado miedo, sumado a un par de vivos y pioras, o por lo menos lo que ellos se creerán, que salieron por los medios a decir, digamos, que podía llegar a haber un problema con esto. Así que no quería perder la oportunidad de mencionarlo. Sí, el stock hoy es de 27.6 mil millones de dólares. Esto es 1.5 mil millones de dólares por arriba del nivel que se encontraban en abril, cuando empezó el movimiento de tipo de cambio. Yendo a lo que fue el movimiento de esta semana, la verdad que hicimos el máximo el jueves con 41,36 en el mayorista y desde entonces bajamos 10%. Tenemos una apreciación del peso que cerró hoy en 36,99 pesos por dólar. Y acá le voy a robar una cita al resumen del movimiento del tipo de cambio de hoy al amigo Agustín Álvarez, que recientemente ingresó a Alchemy. Comenta que el dólar abrió ofrecido, aunque ligeramente en menor medida que la previa, al comenzar con un salto de 35 centavos hacia abajo respecto al cierre del día anterior, presionado por venta de bancos privados extranjeros que llevaron al mínimo del día en 36.80, donde ahí empezó a aparecer algo de demanda local. Luego aparecieron liquidaciones de exportadores por 80 millones de dólares que mantuvieron reducida la volatilidad durante el resto de la rueda, y no hizo falta intervenciones oficiales ni durante la rueda ni con subastas para dejar el cierre en el mínimo de la apertura. Los futuros estuvieron súper vendedores, aflojaron un poco las tasas. Y lo que me parece más relevante de todo es que tanto hoy como ayer el Banco Central no intervino, ¿sí? Y la novedad fue que el miércoles el Banco Central volvió a participar del mercado de cambios, evitando hacer subastas. Creo que eso fue un mensaje claro. Vemos que algo ha cambiado en la relación del Banco Central con los límites que pone el FMI, y particularmente debe haber estado relacionado con el movimiento de cambio de los otros 2 días siguientes. Mencionando esto, muchachos, ustedes saben que trabajo en Balance. Ahí tenemos la plataforma online 24 horas, ustedes en horario de mercado pueden entrar y operar todos los instrumentos de inversión, incluidos el dólar. Entran a balance.com o pueden buscar en el Apple Store o en el el Google Play de Android y bajar la aplicación, y pueden abrir la cuenta 100% online sin tener que venir presencialmente. Y lo que está piola es que ahora pueden comprar dólares muy por abajo de la cotización del mercado y mismo venderlos por arriba. En el promedio de la semana la compra en tipo de cambio minorista fue de 36,07 y la venta de 37,81, y en Balance pudieron comprar 53 centavos menos que el promedio de mercado, o vender a 56 centavos más que lo ofrecían en el mercado en ese momento. La verdad que viene creciendo muy rápido. La última semana, entre el 3 de septiembre y el 7 de septiembre, se compraron más de un palo y medio de dólares y se vendieron 600 mil dólares. Está interesante la herramienta para quien quiera acceder al mercado de cambios sin pasar por el banco y obtener mejor cotización. Resumiendo la semana, arrancamos con los anuncios de la nueva meta fiscal de cara al 2019 y al 2020. El objetivo es cerrar el 2019 con equilibrio fiscal, es decir, con un déficit cero de 0% del PBI ante el pago de intereses, y mostrar hacia 2020 un superávit primario de 1 punto del PBI. Duhovne viajó esta semana para negociar en Washington los cambios con el FMI, con el foco puesto en los adelantos de los años 2020 y 2021 hacia el 2019, para despejar las dudas del default por el gap financiero. Hoy Macri hizo unos comentarios, creo que fue en el IAEF, y dice: tres días de tranquilidad en los mercados no significa que las cosas se hayan resuelto. Estoy totalmente de acuerdo y me parece un muy buen mensaje y un cambio, digamos, en el discurso, por lo menos oficial, en el cual no se dice está todo bien, no pasa nada, sino que están diciendo sabemos que hubo tranquilidad, pero hay que seguir laburando, y me parece que es un buen mensaje para los inversores en Argentina. Sin embargo, a la misma vez que Macri decía esto, Donald Trump amenazó con imponer otros 267 mil millones de dólares en aranceles a China, sumándose a los 200 mil millones que ya habría anunciado, y esto, digamos, le puso un techo, digamos, al rally que estábamos viendo en el mercado argentino. Sin embargo, desde la última vez que nos juntamos, hicimos piso reciente, podríamos decir, en el Merval en dólares, en 660 dólares. Hoy cerramos en 803, esto es una suba del 22% en dólares en menos de una semana. El Merval Argentina, el piso lo hizo en 600 y hoy cerramos en 750 dólares, eso es una suba del 25%. Y por último, digamos, para hablar alguna de las acciones que veníamos charlando, Galicia en el mínimo está 29% arriba, TGS 41% arriba en dólares y Supervil 62% arriba en dólares. Muchachos, cierro rápidamente, vamos un corte y ya presentamos a los invitados de la semana. Muchas gracias por escucharnos, esto es After Market.
Some kind of madness was taking control. es el Café de Traders.
Estamos de nuevo al aire en Aftermarket. Quienes hablas, Andrés Vilela Weiss. Nos pueden seguir en Spotify buscando Aftermarket, en Twitter me corta W Andrés, arroba Julián Josovich. Y les presento rápidamente la mesa de lujo que tenemos hoy. Está Ezequiel Fernández, director de Natal Inversiones. Ezequiel, muchas gracias por acercarte.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Tenemos acá a Juanjo, un amigo de la casa de nuevo, gerente de Research en Cohen.
Buenas tardes.
¿Todo bien? Mariano Turk, inversor activo.
Muy buenas tardes a todos.
Tenemos acá a Mauro Conieta, que es el gerente de mercado de capitales de GIT, que nos visita desde Rosario y hace una visita flash para venir a saludarnos.
¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? ¿Todo bien?
Y por último está acá, no hace falta decir el apellido, estamos con Ariel, y Ariel nos va a contar qué es lo hermoso de esta semana nuevamente. ¿Cómo andas, Ari? ¿Todo bien?
Pero al final.
Al final, obvio, siempre al final, si no, no se queda.
Los últimos tres minutos. Para el valiente.
Para el valiente, para el que se banca todo el programa. Muchachos, la semana pasada estuvimos hablando de varias acciones. Vimos un piso local, temporalmente podríamos decir. Sin embargo, seguimos buscando valor. Ese, por ahí me gustaría arrancar con vos, a ver qué es lo que están viendo desde Natal Inversiones y si siguen viendo oportunidad argentina y en dónde, hacia dónde les gustaría ir.
Mira, yo particularmente estoy bastante optimista. Me parece que, si bien estamos todos con un sinsabor por la forma en que se terminó haciendo el ajuste, con la escapada del dólar, y bueno, la verdad que en eso no hemos cambiado, porque siguió siendo el clásico ajuste versus con el tipo de cambio, digamos, y no ajustes nominales. Pero terminado esa etapa, me parece que todos los bonos y las acciones han quedado sumamente castigados, y creemos que de acá a fin de año va a haber una recuperación importante. En estos valores del dólar, la Argentina es sumamente competitiva en un montón de sectores, la matriz productiva está intacta y las cuentas, inmediatamente vamos a ver cómo la cuenta, digamos, turismo y la cuenta importaciones, todo ese tipo de cuentas se van a ir acomodando, así que creemos que las empresas están baratas, los activos están baratos, y creo que es una oportunidad todavía para seguir comprando. Hay que tener un poco de paciencia, y obviamente a los que no tienen tanta experiencia les aconsejo cuando hagan estas compras o pongan algo su capital, digamos, en acciones, después se despeguen un poco a la pantalla para no generar tanta ansiedad y poder tener una inversión de mediano plazo sin tantos inconvenientes.
A mí me interesa ese que tal vez estaría bueno para mucha gente que recién entra al mercado, es justamente lo que vos decías recién de la pantalla y el problema de la pantalla, digamos, del mirar las acciones argentinas el día a día. Me gustaría que vos le cuentes a la gente cuándo empezaste a comprar activos y por cuánto tiempo tuviste que esperar para recién decir, digamos, o sea, vos compraste activos en el 2012, en el 2013, bonos en el 2009, y de verdad la guita la hiciste en el largo plazo.
Es que la verdad que, a ver, todas esas aplicaciones son fantásticas. Lo que pasa es que uno no puede mirar el celular 7 veces en el día, salvo es un operador que esté manejando cuenta de clientes, que esté operando. La verdad que el trading, digamos, es muy específico, es un tipo de inversión muy específica, no es para todos. La verdad es que si uno va a estar comprando acciones y lo que le interesa es tener una diversificación de otro tipo de inversiones y hacer una apuesta más de mediano plazo, tiene que analizar un poco qué compañías va a invertir, porque pues siempre va a haber alguna volatilidad, alguna caída en el mercado, y cuando uno no hace el trabajo, no hace los deberes de analizar qué es lo que está comprando, cuando viene los momentos complicados, sabe que no hizo esa tarea y se asusta porque no está convencido de lo que compró. Una cosa es escuchar recomendaciones, leer los diarios, seguir análisis que hacen terceros, que uno los lee y a priori parecen muy sólidos, pero si uno no se toma el trabajo de hacer ese trabajo también uno mismo, el momento donde tiene que salir a defender y aguantar y tratar de no mirar los mercados y despegarse de eso, no lo puede hacer, incurre en el susto, en el deseo de dormir tranquilo, y lo primero que hace es vender las acciones y decir, esto no es para mí, y eso es un grave error.
No, es totalmente, y creo que a mí también me pasa, ¿viste? Cuando vos decís, che, me contaron que comprar esta acción, la compras, sube 20%, y de repente empieza a bajar, ¿no? Y vos decís, ¿pero qué vale la acción? Entonces, en un momento, como subía y vos convencido que subía porque valía más, cuando baja también te convences que vale menos, por eso baja, y al final del día no se quita. Entonces, pero yo sé que ustedes tienen, Natal tienen, digamos, participaciones en el sector energético. ¿Qué piensan de lo que se viene en ese sector? Más que nada el posible ajuste por tipo de cambio, por IPIM. ¿Cómo lo ven desde ahí?
Bueno, a ver, todo eso quedó muy golpeado por esta suba en el tipo de cambio. Se habían empezado a acomodar las tarifas y estábamos llegando ya a precios de mercado, y otra vez con esta suba quedamos un poco, digamos, retrasados. Mi inversión ahí realmente terminó siendo largo plazo, porque en el corto y el mediano no me funcionó. O sea, cuando uno esperaba después del famoso 2011, y haciendo un poco, respondiéndote al por qué tantos años invirtiendo en estas acciones, esperamos la sintonía fina, famosa, que nunca llegó, y esperamos un reacomodamiento de las tarifas. Lo que pasa es que fueron pasando los años, eso no llegó nunca, los activos seguían estando en valores en pesos, durante años siguieron los mismos valores, y con la suba del dólar cada vez los activos eran más baratos en dólares. Entonces llegó un momento que no hay forma de hacer una inversión de estas a largo plazo, donde en el corto o mediano plazo, mientras que vas comprando y armando un paquete importante, no te sientas en varios momentos de ese trayecto que te estás equivocando, que por ahí lo que vos ves no es así, y que ir contra la corriente no va a terminar siendo algo, digamos, que te vaya a traer grandes beneficios. La verdad que el cambio de gobierno y agotado, digamos, un modelo en cuanto a todo el tema energético, hizo que cambiaran todas las condiciones y que los valores, obviamente los activos, se revalorizaran en 200, 300, 400, 500%. Entonces, la verdad, hubo subas que fueron fenomenales. Y bueno, la verdad que, a ver, me he sentido, digamos, que muchos de esos años a mí que iba acumulando, sentía que estaba apostando por algo que no le veía, digamos, la luz al final del túnel, no veía un cambio. Y bueno, pero sí sabía que estaba comprando algo barato. No sabía cuándo iba a subir, en qué momento, ni qué iban a pagar, digamos, en el futuro de vía dividendos. Así que me parece que la clave en estas cuestiones, si uno no va a hacer trading algo puntual de corto plazo, es hacer un pequeño análisis de lo que está comprando, analizar un poquito, no basta con conocer la empresa, porque todos conocemos las empresas, son todas empresas de renombre, sino hay que analizar un poquito para cuando uno tiene alguien tiene un poco más de experiencia y te dice, mira, esto está barato, esto está caro, estos son los argumentos, poder realmente aguantar un temporal como fueron estas últimas semanas.
Puedo hacer un paréntesis acá. Si hablamos del sector energético, obviamente fue muy castigado ante la presunción que por la suba del tipo de cambio y la incidencia tarifaria que iba a implicar la revisión tarifaria integral en cada uno de las negociaciones que hubo en cada sector, ante la presunción de que no se iba a respetar eso, los market cap, las capitalizaciones bursátiles de todas las empresas energéticas cayeron muchísimo, y cayeron en forma injustificada, a mi punto de vista. Un ejemplo es Transener. Hablamos de TGS la última vez que estuvimos acá.
Está mal, no le fue.
Mal no le fue. Otro caso, Transener valía 1.700 millones de dólares a comienzos de año, ahora está cotizando con un market cap de 570 millones de dólares. El EBITDA de los últimos cuatro trimestres en dólares es 220 millones de dólares. La caja, o sea la deuda neta, termina siendo 78 millones de dólares, y cotiza, eso te lleva a que cotice a un valor empresa EBITDA de 2,2, cuando el promedio de todos los LATAM comparables es 6,8. O sea, la presunción de que no se iba a respetar las revisiones tarifarias integrales llevaron a una destrucción de valor injustificada, a mi punto de vista.
En términos relativos, estamos por abajo del promedio de Latinoamérica.
Y estamos un tercio del promedio de Latinoamérica para ese sector.
Juanjo, tenemos una empresa con 10 pesos en caja y vale 40 pesos. O sea, vale un poquito más, pero llegó a costar 38 pesos.
Sí, y en
4 pesos de dividendos a repartir en algún momento. Estamos hablando de un dividend yield de 10%.
Casi 10%. con el punto también que si lo vemos por free cash flow o flujo libre de caja, teniendo en cuenta lo que tiene que invertir por la revisión tarifaria integral, en promedio va a estar ganando casi 100 millones de flujo libre de caja en los próximos años, con lo cual te da un ratio de valor empresa sobre flujo libre de caja de casi 5, que para una utility no es normal.
¿Qué es el flujo libre de caja, Juanjo?
Flujo libre de caja es lo que le queda a la empresa después de hacer las inversiones con los resultados operativos y netear el pago de ganancias. O sea, es los flujos disponibles para los accionistas.
Debería levantar esa ON que tiene, que es cara, 9.75, y dejar de joderse con colocar guita en letes al 4-5%.
Sí.
Y la ON, estamos hablando del bono corporativo que tiene emitido, ¿no?
El bono corporativo tiene emitido, son 100 millones de dólares, la castiga, cada evaluación la castiga contablemente. Pero es una empresa que puede estar ganando en pesos entre 9 y 10 pesos por año. En serio, está ahí, está cotizando a 46 pesos el día de hoy. Sí. Y es una de las empresas, en su momento, desde Bienvista la mencionamos como la autopista energética, pues muy sencillo, es fácil analizar AUSO, es muy fácil analizar Transener. Tenés hacia adelante en la RTI cuánto es lo que va a ganar en los próximos años.
Y la incidencia en la tarifa no llega al 1%, con lo cual pensar que se van a romper contratos por la suba tarifaria, hay que ver caso por caso. O sea, a donde apuntaron el ministro de Energía, actualmente secretario de Energía, obviamente no fue por ahí. Terminaron ajustando vía negociación con los productores de gas, en el caso de las distribuciones de gas, que se están escuchando ahora las audiencias públicas, pero respetándose todo lo que es transmisión y distribución, ¿no? Veremos cómo termina esa discusión, pero en principio, para dar otro ejemplo, Transportadora de Gas del Sur, la última suba de la última cuota en la revisión tarifaria integral de abril terminó siendo del 50%, con el traslado a tarifa del 7% solamente. Con lo cual hay que ver caso por caso. Por eso me parece que en el castigo que sufrieron las energéticas hay muchísimas oportunidades.
Estamos hablando de cuáles son los beneficios y cuál es el upside que le demos. ¿Cuál es el riesgo, digamos, en estas empresas? ¿Dónde está la posible trampa,
digamos? Yo te puedo decir cuál es, a mi entender, la única justificación de semejante masacre. Es que vuelva un gobierno popular que haga la misma política que tuvo el gobierno anterior, en el cual no se le daba absolutamente nada de tarifas, y pasaban casos como el de Central Puerto, que se le acumulaba la energía que entregaba en los créditos que ahora que recibieron por vuelta de obligado y también por San Martín y por cosas. O sea, el principal riesgo es que vuelva un gobierno populista que congele tarifas, no le permita tener flujo libre de fondos y quiebren las revisiones tarifarias integrales acordadas entre las empresas del sector y el gobierno.
A ver, lo que la gente tiene que entender es que más allá de los aumentos que hubo, o sea, es el día de hoy donde todavía las compañías no están en un punto claro de equilibrio. Todavía los aumentos tienen que... O sea, no hay mucho secreto en la energía. O sea, una central de generación térmica vale $1 millón. O sea, crear una central, construir una central de generación térmica vale $1.100.000 el megavatio. Con lo cual, la amortización de esa central es un porcentaje sobre $1.100.000 el megavatio. El combustible también está en dólares. O sea, por eso está dolarizada la tarifa de las empresas generadoras como Central Puerto. La gente tiene que entender eso, o sea, no se puede regalar energía, porque si no nos quedamos verdaderamente sin poder producir absolutamente nada. El nivel de caos que tenía el sector hace 2 o 3 años atrás, teniendo la segunda tarifa más barata de toda Latinoamérica, llegó a que verdaderamente hoy tengamos un 30% del parque térmico absolutamente obsoleto y que impide tener precios mucho más bajos de energía. Tuvimos con Juanjo en una presentación que hizo Central Puerto hace una semana en el VAX. Y no hay secreto en esto, o sea, es muy sencillo, sí. Es difícil llevarlo a la práctica.
Alguien, igual, a ver, yo creo que la devaluación tan grande que hubo y tipo cambio real tan alto que tenemos en la cadena energética, alguien lo va a terminar pagando, digamos, definitivamente alguien va a terminar pagando esto, porque muchos de los activos que estamos evaluando con un tipo de cambio que me parece no la va a poder respetar, porque vas a tener que trasladar toda tarifa.
Pero Ariel, ese alguien siempre es el consumidor.
No, en este caso, a ver.
Si no es el consumidor, es el Estado, y termina pagando el consumidor en forma indirecta. O sea, bueno, no hay milagro en esto. No, o sea, desde el gobierno anterior se pensó que se podía generar el milagro de que la energía no la pagaba nadie, o la energía no costaba, y nos quedamos sin energía.
Bueno, pero va a ser lo que, digamos, va a ser, va a pasar, para mí va a terminar pasando lo que pasó con Edenor, que en agosto lo que hicieron fue diferir el aumento en cuotas para el año que viene. Y digamos, acá el tema es, y mucho, y yo hablo mucho con muchas empresas y me dicen, mirá, nosotros, este gobierno, digamos, nos avaló los aumentos, llegamos a, intentamos llegar a un nivel competitivo en tarifas, estamos dispuestos a, digamos, diferir aumentos con tal de que el gobierno siga en pie, ¿no? Ahora, y eso es lo que pasa.
Ariel, ¿vos sabés cuánta gente, si el gobierno le da la posibilidad a la gente de pagar las cuotas de invierno, para poder pagarlas en cuotas, digamos, la tarifa? El menos del 10% se suscribió, digamos, al pago en cuotas. O sea que la verdad es que acá en la zona, digamos, donde mayores aumentos hemos sufrido, la gente siguió pagando, digamos, en una sola cuota, digamos, no ni siquiera ejerció la posibilidad de pagar en cuotas. Entonces las tarifas todavía, en el 70-80% de los casos, son importes que son el valor de, no sé, del cable que pagan todos los meses.
Sí, eso en el interior igual no es así. O sea, en el interior, la verdad que yo, tío, pues yo soy de Corrientes y mi
viejo viene pagando tarifa plena cerrada.
Tiene aserraderos en Corrientes y la guita que se paga en luz en el aserradero Corrientes es un fangote. Digamos, y eso, digamos, en Buenos Aires es así, pero en el interior no es así. Cambiemos de sector, ¿te parece, Andy?
Sí, le quería acá levantar la palabra a Mauro, que lo dejamos medio de lado. Digamos, por un lado podemos invertir directamente las acciones, pero sin embargo tenemos otros mecanismos para que el público retail, el minorista, pueda invertir. Mauro, nos quería hacer unos comentarios al respecto.
Sí, ¿qué tal? Está muy interesante lo que están hablando ustedes. Y lo bueno, a ver, de hablar de sectores o empresas en particular, interesante, pero para el inversor común, que hoy en día se está preguntando, viendo un máximo de $1,800 el índice de Merval y teniéndolo hoy en los valores, como decía Boandi, de 2015, ¿es momento de entrada hoy? O sea, esa es la gran pregunta que nos están haciendo nosotros los clientes, ¿no es cierto? Más con el daño que han tenido en muchos casos los tenedores de Levax, toda la externalidad positiva que eso generó para los ALICs en general, cuando subieron las tasas, que no sabían, digamos, preguntaban si podían vender las Levax que habían invertido al 26 y comprar las que estaban en el 60 y demás, y lo mismo con los que tenían fondos en LETES. Muchos clientes que conservadores han comprado dólares y han, digamos, sido sugeridos mantener esos dólares para no tenerlos muertos ahí, invertir en fondos o en LETES mismas, han visto dañada también su inversión, por lo menos por ahora, por la devaluación ante la suba de las tasas, ¿no? Entonces, también lo que nos pasa a nosotros es, bueno, che, esta tremenda baja genera una oportunidad de posicionarse en algo que nos dé ese upside que queremos tener. Yo creo hoy que hay que ser cauto para la gente que no está así como nosotros, que analiza balances y demás, posicionarse en fondos comunes que tienen mayor liquidez y que están manejados por profesionales. Pienso yo que, a ver, quizás es medio riesgoso entrar hoy en día, no, o si entraría, yo entraría con una pequeña porción, porque la verdad es que quizás no se está viendo un cambio de tendencia hacia una recuperación. ¿Me explico? O sea, así como está en 800 o 700, incluso puede estar más bajo todavía, y el tipo de cambio, si bien ahora se normalizó un poco, no sabemos qué puede pasar de acá a diciembre. Así que, bueno, nada, ese es un poco el view que quería comentar yo.
¿Querés retomar el sector?
Sí, puedo hacer un comentario con respecto a esto, porque no comparto el criterio. O sea, yo creo que este es el momento justamente para comprar acciones. Hay una cuestión filosófica. La Argentina no tiene filosofía de inversión. O sea, para el inversor de la calle, el señor que va caminando por ahí afuera, detrás del vidrio, invertir es hacer un plazo fijo, es comprar dólares y guardarlo en una caja de seguridad. Y descubrieron las Levax el año pasado o el anterior, y eso fue toda la inversión. La realidad es que si nos vamos a 200 años de historia, no existió inversión más rentable que la renta variable, justamente. O sea, es mucho más rentable que la renta fija, mucho mejor que tener dólares en una caja de seguridad. Realmente yo en enero estaba muy preocupado. O sea, a diferencia de lo que le pasaba a la mayoría, yo en enero miraba el mercado y no sabía qué corno comprar. Había bajado la caución al mínimo. Caución es tomar guita prestada para reinvertirla dentro del mercado. Había bajado la caución al mínimo, estaba empezando a comprar.
Disculpa, la idea de esto es poder comprar acciones con plata que no tenés, con plata prestada, para generar un...
Es una forma de apalancarse, claro, es una forma de apalancarse, una forma de montarse sobre plata prestada Obviamente cuando va para arriba es muy rentable, cuando el mercado va para abajo es extremadamente gravoso, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo empecé a ver PBR, pues realmente el mercado local veía todo extremadamente caro, y a mí me genera preocupación en enero. O sea, la economía de Argentina creo que hoy está 10 veces mejor que lo que estaba en diciembre y en enero, con el mercado volando, y hoy el mercado está haciendo pomada con una economía bastante más sólida, con bastante más posibilidades. Ahora, lo que es renta variable, estoy viendo empresas que realmente están regaladas. O sea, hacía rato que no veía tantas empresas a tan buen precio. O sea, cuesta elegir en este momento. O sea, en enero costaba elegir porque por la escasez, y en este momento cuesta elegir porque realmente la oferta es enorme. Ahora es una cuestión filosófica. O sea, comprar para vender dentro de dos semanas, o para, como se decía hace un rato en la mesa, de andar mirando la pantalla cada rato, es una locura. Ahora, pensando en un horizonte de 1, 2, 3 años, creo que es el momento ideal.
Ojo, sí, Mariano, yo comparto, a ver, comparto la visión que vos tenés, el pensamiento, ¿no es cierto? Lo que yo lo traté de bajar un poco, tratamos día a día con clientes en retail, y tenemos casos de gente que te dice que lo invierte para un largo plazo, que vos le das todos los fundamentos, que los bancos están en relación precios a valor libros en muy bajos, o price earning, o en relación precios en relación a las ganancias, que el upside es, o sea, estamos más cerca de un piso que un techo, pero lo que ocurre después es que a la semana, si subió un 10-15%, quieren vender, y si bajó te están llamando preocupados. Entonces es muy difícil el trato con el retail, y lo que por ahí nosotros desde el broker aconsejamos para no dañar esa confianza es, mira, si te vas a meter, sabes que esto es de largo plazo, pero sin lugar a dudas, y si baja 10-15%, compra más si podés, bancala, y si sube no quieras vender. O sea, si es de largo plazo, el upside es mucho más quizás que ese porcentual.
Yo no recuerdo los números exactos ahora, pero dentro de la maestría tuve una materia muy interesante, digamos, del comportamiento de behavioral en finanzas, y una de las cuestiones que te demostraban era que es muy diferente el rendimiento que se lleva el inversor minorista en un fondo de acciones al rendimiento del fondo efectivo, porque generalmente se da, digamos, que el minorista se asusta cuando baja y vende y compra cuando está subiendo, y esto lo vimos muy claro en enero, que yo lo comentaba acá en la radio, que en enero las acciones estaban caras, no paraban de subir y no paraba de entrar guita a los fondos. Obviamente estas dos cuestiones están retroalimentadas, no es una diferenciada de la otra, pero y ahora en la baja, digamos, los días que hicimos los mínimos, por lo menos en mi fondo no entró flujo de dinero, muy diferente a lo que sí sucedía en enero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado sin duda con el timing, y tratar de entrar cuando las cosas están baratas y salir cuando están caras, y no al revés, porque si no, lo que puede suceder es que el fondo rinda mucho más que el en un año que el rendimiento que yo me voy a llevar efectivamente de mi bolsillo como inversor minorista.
A mí déjame decir una cosa, y es que si vos mirás muchos papeles, y si mirás los bonos inclusive, ¿no? Estamos en niveles, digamos, preelecciones de Macri. Vamos a dar un ejemplo claro. En 2014, Axel Kicillof, gobierno de Cristina Kirchner, emite el aire a 24 a 102 dólares. Hoy vale 96.50. Está bien que la tasa, digamos, el spread es un poco más bajo porque, digamos, la tasa libre de riesgo estaba un poco más baja, que valía 2 y vale 3. Digamos, la verdad es que para mí hicimos un reset tremendo en el mercado donde se borraron todas las expectativas. Como que todas las expectativas que se empezaron a cargar en diciembre de 2015, cuando gana Cambiemos definitivamente, y eso lo ves en el gráfico, muy claramente en el gráfico de Galicia, que Galicia hace un gap, digamos, donde abre a cuando gana Macri, lo cerramos. O sea, como que hicimos pum, cerramos la ventana, se acabó la expectativa del nuevo gobierno, y estamos en un momento donde a ver qué pasa. Entonces la verdad es que, y yo, digamos, un poco coincido con Mariano, para mí es, y la verdad que yo tengo 26 años y soy bastante joven, yo al que me pregunta le digo, mira, esta es la oportunidad de mi vida. O sea, esta la verdad es la oportunidad donde tengo que empezar a cargar equity, y bueno, puede salir mal y la verdad que tendría que seguir comprando un poco más abajo, pero yo en general lo que me pasa es que tiendo a perder plata cuando tiendo a tradear. Además,
déjame sumarme a esto. Yo te digo la verdad, me cuesta creer que nuestra curva esté rindiendo lo que está rindiendo. escenario base, bueno, es reelección del gobierno, que tenemos que converger de vuelta a los demás, esto es bajar casi 400 puntos, ahora estamos en 720 puntos más o menos de riesgo país, tendríamos que estar, no 400, perdón, tendríamos que estar en niveles de 450, 400, eventualmente después de las elecciones se verá, ¿no? Pero bajo ese escenario, encontrar utilities que estén rindiendo, como decíamos, ¿no? Valor empresa dividido free cash flow de 5, o valor empresa dividido EBITDA de 2.5, 3, o mismo empresas de consumo como Mirgor, que la habíamos seguido, que este año va a estar ganando casi una relación precio-ganancia de 3, o Cementeras, que como Loma Negra, cuando inaugure la Malí, que va a estar en relación valor-empresa-EBITDA de 2 y algo, esas son oportunidades que muy difícil se vuelvan a dar.
Mencionábamos IRSA hace un ratito, vale 800 millones de dólares, teníamos un NAV hecho, NAV de 5.000 millones de dólares.
Disculpa, Mariano, ¿qué es NAV?
A ver,
te traigo.
Es tomar los activos descontados los pasivos de la compañía. La realidad es que si vos tenés que liquidar el valor de liquidación de la compañía, si vos tenés que liquidar la empresa, cancelaste todos los pasivos y distribuís entre los accionistas lo que queda, estamos hablando de una empresa que tiene edificios, shoppings, oficinas, terrenos, no puede valer 6 o 7 veces más de lo que cuesta su valor de liquidación. Evidentemente algo no está bien.
¿Qué es lo que no está bien?
Esa es la pregunta, ¿no? Es una cuestión de percepciones. O sea, había escrito algo hace un par de semanas atrás respecto de la psicología en el mercado.
¿Dónde está publicado?
En la página de Facebook del CAI lo había puesto. Okay. Básicamente por lo que veía en enero, donde veía mucha gente tratando de dejar su trabajo y dedicarse a esto, y se dieron cuenta que su trabajo no era tan malo. Y hoy, donde todo el mundo está preguntando si es momento para comprar dólares. O sea, evidentemente hay un delay respecto de la interpretación que hace el mercado de la realidad. A ver, la situación económica actual es mejor que la de diciembre. Y en diciembre era todo el mundo comprador. Hoy
¿Por, qué decís que, ¿Por qué decís que mejor? ¿En qué base? ¿En qué indicador?
A ver, básicamente por una cuestión de depreciación cambiaria, o sea, el dólar estaba totalmente atrasado en diciembre, el déficit era alto, la situación, lo único que teníamos era crédito externo, que nos permitía seguir dilatando la toma de decisiones imprescindibles. Hoy te pegaron un tortazo y las tuviste que tomar. Tuviste que hacer el ajuste que no quisiste hacer, o lo tuviste que hacer de una forma mucho más acelerada y violenta de lo que realmente tenías que haberlo hecho. Pero nos olvidamos de que se perdieron este año 8.000 millones de dólares en exportaciones. El campo, lo que es soja básicamente, porque maíz más o menos estuvo, pero lo que es soja fue un desastre. Fue un desastre. Uno ve los indicadores en la bolsa de Rosario y realmente estamos hablando de un 30% de caída. Y nos estamos enfrentando a una posibilidad para el año que viene de casi 60 millones de toneladas de soja, cuando este año creo que fueron 37 millones. En trigo vamos a estar en 21 millones cuando el año pasado fueron 17. Lo que es Vaca Muerta, realmente yo no dejo de sorprenderme. Lo que está creciendo la producción de shale gas y shale oil, la gente está mirando, yo creo que está mirando otra película. Está mirando el día a día, está mirando el supermercado, lo cual es cierto porque el bolsillo realmente aprieta, pero no está viendo que Vaca Muerta puede aportar 20.000 o 25.000 millones de dólares de exportaciones en poco tiempo. Casi lo que exporta el complejo sojero.
Otra cosecha.
Es otra cosecha.
Otra cosecha.
Realmente, la Argentina históricamente tenía un buen año cuando el campo le iba bien y tenía un año malo cuando el campo le iba mal. Este año nos tocó un año malo porque el campo le fue mal. Y estamos hablando de algo que puede empezar a generar en forma constante una cosecha nueva por año.
Sí, es interesante no solamente el hecho del ingreso de esos posibles dólares, sino lo que implica una diversificación. Argentina está diversificando su cartera, ¿no? Mm. Digamos, está mitigando el riesgo lluvia.
No hay riesgo climático en el petróleo, claramente, o en el shale. Estás volviendo a exportar gas a Chile, lo que no hacíamos hace 10 años. El salto puede ser muy grande. O sea, yo te digo, realmente a mí me preocupa más la enfermedad holandesa que no tener dólares. Pensando en la enfermedad holandesa, a ver, es tener un producto exportable que te genera un exceso de dólares que te tira el tipo de cambio para abajo, ¿no? Yo estoy viendo eso para la Argentina en los próximos años. Yo espero que la clase política tenga la capacidad de poder administrar esto que viene, porque realmente va a ser muy grande y muy importante.
Yo los escucho a ustedes y, digamos, hago el mismo análisis, ¿no? Miramos los balances, miramos los negocios, las empresas siguen funcionando, siguen generando guita. Sin embargo, me parece que hay una pregunta incómoda, que es: ¿qué pasa si el gobierno no gana las elecciones el año que viene o asume un partido político no promercado? Digamos, las evaluaciones que estamos viendo hoy como baratas, ¿siguen estando baratas o se convierten en caras? ¿Cuál es el riesgo político que tenemos hacia adelante? Más que nada porque me parece que está buenísimo hablar de los valores y la potencialidad hacia arriba, pero siempre es muy importante ser relevante en cuál es el riesgo y dónde lo estamos viendo, ¿no? Y me, o sea, me parece que la impresión que hablamos en una mesa donde el escenario base es Macri encuentra la manera de ganar las elecciones el año que viene, ¿no? Digo, es una pregunta más que una afirmación.
Mucho del desarme que hubo de activos locales me parece que se generó ante ese temor, ¿no? Por la caída que obviamente se va a dar y se viene dando en la actividad económica. Pero bueno, es una cuestión de ver cuándo revierte el ciclo. Fue muy importante lo que pasó esta semana con la curva de bonos, ¿no? Que arrancamos un martes con una curva soberana de bonos totalmente invertida, con los rendimientos de los bonos cortos, en el caso del aire a 24, que llegó a tocar 13.5. Terminamos en una semana con una curva más normalizada, en donde ya los cortos estaban en niveles de 7-8%, lo que te permite renovar las letes la semana que viene en un escenario de no tanto estrés. Y bueno, tramo medio aplanado con rendimientos casi 150 puntos menores de los que hubo el martes. Yo, entre el tipo de cambio real que estamos viendo ahora con este nivel del dólar, bueno, obviamente el nivel de lo que son las tasas de interés en pesos, me parece que esa demanda de dólares que venía creciendo incesantemente con el trabajo de absorción de liquidez que hubo del central ya se va a descontinuar. Vamos a tener un escenario mucho más tranquilo en donde uno puede ser mucho más constructivo. Se debería normalizar, va a generar confianza, se normalizaría un poco el mercado de créditos y bueno, tenemos un escenario más constructivo para adelante.
Volviendo a tu pregunta respecto de qué pasaría, a ver, no hay que repartir en este momento. O sea, veamos el escenario del año 2003, donde vos tenías una devaluación que fue de 1-4, después tuviste años de soja de 600 y pico dólares la tonelada, tuviste verdaderamente que repartir. Yo creo que este gobierno llega con, si logra verdaderamente el déficit cero en el 2019, llega sin demasiado resto para que venga un gobierno y cambie absolutamente todo. O sea, no hay, yo creo que ya no hay margen o no hay espacio en la Argentina para que te vuelvan a regalar la energía. Había stocks acumulados en la década del 90 que se distribuyeron en la década pasada. Yo creo que no estamos en condiciones de eso. Por eso yo no tengo miedo a que venga un gobierno que desarme. Creo que mismo dentro del peronismo de haber un cambio de gobierno hacia ese partido va a ser una persona mucho más racional, porque Néstor Kirchner asumió en el 2003 con el trabajo sucio ya hecho y con un tipo de cambio claramente favorable. Estamos hablando de un tipo de cambio actual de 60 mangos. O sea, si hoy tuvieras un dólar a 60 mangos realmente te cagas de risa. Con una desocupación elevada, con lo cual con poco traslado a precios. O sea, tuvo del 2003 al 2007 donde verdaderamente fue un festival. No llegamos de esa manera, con lo cual no veo verdaderamente un cambio o una vuelta a lo que fueron los últimos años del kirchnerismo, ese tratar de sobrevivir. Por eso te digo, yo no tengo miedo a lo político. Sí puede ser que el mercado se vea afectado ante el temor a, pero no creo que lo lleven adelante porque no tienen con qué. O sea, no hay con qué volver a decirle a la gente: mira, vas a pagar un tercio de la energía que pagás, porque las empresas no tienen tanto resto.
¿Estás de acuerdo, Ezequiel, con esto?
No, totalmente de acuerdo. Me parece que no puedes hacer una inversión pensando de acá a 12 meses. Me parece que el próximo gobierno, si no fuera este, se encuentra con un montón de limitaciones. Incluso no ser amigable con el mercado para el próximo gobierno, con un nivel de deuda sobre el producto un poco más elevada, lo limita a no tener una relación con los inversores de afuera adecuada, correcta. Lo limita que si no tiene una tasa para poder renovar los vencimientos de deuda, va a tener problemas, va a tener turbulencia, va a tener saltos con el dólar y le puede explotar a un gobierno, digamos, peronista en ese caso. Entonces, yo creo que cualquiera sea de los gobernadores, digamos, en el hipotético caso, digamos, que el ajuste este, que el costo del déficit cero impacte, digamos, en el gobierno actual, creo que no hay mucho margen para seguir haciendo, dando subsidios y para no tener una relación con el mercado y con el exterior y seguir haciendo de las exportaciones un caballito de batalla que genere empleo, digamos.
Che, Juan, un minuto, en bonos, ¿qué compramos?
En bonos, y a mí lo que me estaría gustando, hubo mucha apuesta por la convexidad de los bonos, ¿no? Eso te llevó a que el AC17 esté casi con 200 puntos por debajo del rendimiento del tramo medio, como DICA. Me parece que habría que apostar un poquito por el DICA. De corto plazo, uno que me gusta mucho es el CO26, Córdoba 2026, que tiene garantía de coparticipación, devuelve antes de las elecciones casi el 25% de la inversión y está rindiendo casi 15% en dólares, con pagos trimestrales de capital e interés. Es un bono muy interesante.
Y en pesos también podría ser algo. El PBA25 está a mandar más arriba del 20%. Te lo tiran por la cabeza, ¿no? O sea, un tipo de cambio un poco estable. Estaría bueno pensar en un PBA25. ¿Viene la frutilla al postre ahora?
Tenés 30 segundos.
Che, yo soy de Corrientes, ¿o no?
Ah, ni Correntino,
sí. No, escucha, el otro día hablamos de TGS, hace dos semanas con Juanjo, que voló. Y si miran acá, para los que están en Periscope, el gráfico TGS sobre TGN está volando. Quiere decir, la relación entre TGS y TGN está volando. Están pisando TGN, hay un vendedor grande que está escupiendo bastante TGN. Con un tipo de cambio tranquilo, me parece que está bueno para seguir vendiendo un poquito TGS y llevando TGN. Tiene una diferencia, que es TGS tiene un negocio de líquidos que no lo tiene Transportadora de Gas del Norte, no lo tiene. Repito, con un tipo de cambio estable, me parece interesante para el que tiene mucho TGS arbitrar un poco de posición a TGN, esperando que el vendedor deje de escupir.
Ok, para resumir el gráfico que veo acá, básicamente antes con una TGS compraba una TGN y media y ahora compro dos y pico, digamos, ¿no? Esa es la relación.
Sí, sí, efectivamente.
Espectacular. Bueno, tenemos que ir cerrando, la verdad que el programa ha sido muy interesante. Lo que le voy a pedir es que por favor me tiren los Twitter, muchachos, porque no me los anoté. ¿Cómo es el tuyo ese?
Fernández76.
Fernández, Aries Bar. Aries Bar.
Sí.
Aries Bar.
Arroba Juanjo Vázquez 57.
Arroba Mauro Cogneta con doble T.
Y la verdad que no me acuerdo.
La verdad que no me acuerdo. Te tenemos que traer a Twitter. Te veo que participas mucho en Facebook, pero tenemos que traer
poco
a
Twitter.
Recuerden que nos pueden escuchar los viernes a partir de las 7 de la tarde en Radio Cultura FM 97.9. Nos pueden seguir en Spotify buscando el podcast de Aftermarket, que de hecho entramos en los top de Spotify Argentina estos días. Nuestro Twitter es de corto W Andrés, arroba Julián Josovich, y como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lugar, y de acá estaremos intentando contártelo y que sea Argentina. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Gracias.
Auspicio este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent. Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
En minutos, por Radio Cultura.
Frente al tablero.